Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Una pregunta que nunca le he hecho, que tengo verdadera curiosidad, tiene que ver naturalmente con el contenido del programa, pero no sé esta parte de su vida. ¿A usted conducir le relaja? ¿Le gusta conducir automóviles?
Sí, sí me gusta.
¿Tiene
sí.
coche?
Sí.
¿Sí? Y... ¿coche grande o coche chico?
Un coche grande, porque sobre todo para viajes. Tenía bueno, un coche más pequeño.
¿A qué se refiere sobre todo? ¿Para qué se puede tener un coche que no sea para viajes?
Hombre, digo viajes muy cotidianos, muy reiterados, muchos kilómetros. Y entonces, claro, sí se necesita un coche un poquito más grande.
¿Y no... de conducción automática o manual?
No, manual.
Pero usted es de aquellos que dicen que es que así se siente mejor la conducción.
Sin duda.
Venga, por favor.
Sí.
Eso es no tener haberes para pagar un coche automático.
Sin duda, eso también es verdad. No, yo no te voy a negar la cosa. Pero yo es que tuve un vicio en la conducción. Yo tengo dos grandísimos amigos, pero amigos de estos que tiene uno y muere que con ellos. Uno es Francisco Gámez y otro es Juan Ignacio Montañés.
Ajá.
Los dos grandes moteros y grandes conductores de coches. Entonces, desde que éramos adolescentes, Paco Gámez tenía un coche de su padre, y allá que nos íbamos a hacer kilómetros, esto es un auténtico... Bueno, Juan Ignacio fue campeón de Andalucía de rally, son gente muy castiza, de los de que el coche tiene que sonar, que tiene que notar en el culo cuando se cambia, con el sonido y
los
tal.
Los caballos del coche.
Y la verdad es que yo me crié con ellos, ellos conmigo, pero esto de los coches, ese veneno. Ayer, por ejemplo, venía yo de viaje y mira, lo disfruté. Lo que yo disfruté ayer, por la tarde, con una puesta de sol espléndida, jodida, porque claro, te da y te fastidia, pero venía tan agradablemente, tan cómodo, escuchando la radio, y bueno, pues llegué a Málaga y venía encantado. A mí me gustan mucho los coches, muchísimo.
Hoy en la noche de COPE, la historia de un hombre que revolucionó el mundo del automóvil y la sociedad de la época. No solo porque gracias a él, el coche dejó de ser un artículo de lujo, sino porque introdujo en su empresa condiciones laborales hasta entonces inéditas. Hoy, en la noche de COPE, Henry Ford.
Lo primero que vieron sus ojos al nacer fueron las paredes de una granja. Aquella tarde del 30 de julio de 1863, William Ford y Mary Littlewood se convertían en padres por primera vez. Su vida carecía de lujos, aunque les bastó ver el rostro de su primogénito para comprender que no necesitaban nada más para ser felices. Para el pequeño eligieron el nombre de Henry.
Henry Ford creció en un ambiente rural, en aquella finca familiar al oeste de Detroit. Estaba acostumbrado al campo y a los animales. Por eso, cuando con solo 10 años vio por primera vez una máquina de vapor, una especie de vehículo para trabajar la tierra, el pequeño Henry quedó completamente fascinado.
Quizá aquel preciso instante sería el que marcara el resto de su vida. Aprendió siendo solo un niño a manejar aquella máquina y a conocer su rudimentario motor. Aquello se convirtió para él en toda una afición. A los 15 años era conocido en la comarca por su destreza reparando relojes.
Apenas era un adolescente y Henry Ford ya había decidido que no quería dedicar su vida a la granja. Tenía otras aspiraciones, le apasionaba la mecánica, un mundo que conoció en las habituales visitas que realizaba con su padre a la ciudad. El único lazo que lo mantenía atado a Greenfield, el pequeño pueblo donde nació, era la familia. Un lazo que se rompería tras la repentina muerte de su madre en 1876.
Aquella pérdida marcaría profundamente a Henry Ford, que sintió la responsabilidad de ser el mayor de 5 hermanos. Tendría que trabajar hombro con hombro con su desolado padre para sacar la familia adelante.
Y así lo haría. Después de completar los pocos estudios que su padre le pudo costear, comenzaría a trabajar como aprendiz. Antes de cumplir los 20 años, pasó por un taller de relojería y también se convirtió en mecánico de la Westinghouse, donde su tarea diaria sería la de reparar tractores y trilladoras de vapor.
Henry Ford había experimentado en primera persona el enorme esfuerzo físico que suponía trabajar en el campo y era consciente de las ventajas que las máquinas suponían para la industria primaria. En aquella temprana época de su vida, pensaría por primera vez en emprender, en crear sus propios vehículos agrícolas.
Sin embargo, la inmensidad de un país como Estados Unidos le haría cambiar de idea algún tiempo después. Lo que realmente podría transformar la forma de vida de sus contemporáneos era el vehículo particular. Esa se convertiría en su meta.
Profesor, a lo largo de la noche vamos a descubrir cómo se convirtió Henry Ford en uno de los hombres más ricos de su época. Pero, ¿cómo fue la infancia de este niño?
Pues mira, la infancia de este niño parece sacada de uno de esos relatos, de esas novelas americanas de finales del 19. Estados Unidos, aunque no lo parezca, es un inmenso país rural. Siempre hablamos de Nueva York, hablamos de San Francisco, hablamos de Los Ángeles. No, Estados Unidos es un inmenso campo, un continente agrícola. Y nace en una granja, de esas granjas que tú vas cruzando kilómetros y kilómetros, no ves nada, y de pronto aparece allí una granja a lo lejos, y sigue con más kilómetros y con más kilómetros. Gente muy conservadora, muy tradicional. Un nombre que se nos tiene que quedar, Detroit, ya veremos por qué. Él nació en un pueblecillo al oeste de Detroit, que hoy se llama Dearborn, que está en el estado de Michigan. Y allí, pues, creció haciendo los trabajos del campo. Y con las vaquitas, con los pollitos, las gallinitas, y poco más. Así es como nace, en una familia pues muy pobrecita.
Primogénito, sus hermanos fueron Margaret, Jane, William y Robert. Siendo solo un niño a los 10 años, vivió una experiencia que le marcaría y que no tiene que ver con un hecho luctuoso precisamente, ¿no?
No, él vio una máquina de vapor que se usaba para las labores del campo, un aparato enorme, un cacharro enorme, que además hace mucho ruido. Aquellas primeras máquinas de vapor, y salía el vapor, ¿no? Una cosa como muy bonita. Y lo mismo que tú te puedes quedar entusiasmado delante de un cuadro de Velázquez, quizá mi destino es la pintura.
Pero con diez años enamorarse de una máquina de vapor.
Sí. Se enamoró en el sentido de que quedó tan entusiasmado. Y sobre todo viene la segunda parte. ¿Cómo funciona? ¿De qué las tripas de este cacharro cómo son?
Símbolo de inteligencia, la curiosidad.
Un tipo de inteligencia, que es la inteligencia, en este caso, no es la inteligencia de memoria y de recuerdo de cosas, sino manual. El homo, lo que se llama el homo habilis. La inteligencia del hombre, la persona, que coge una máquina y que no se conforma con usarla, sino que tiene que saber de qué está hecha la máquina.
Y profesor,
en mi caso,
sí.
Pues nada, no. Yo no. Yo
mono habilis horribilis.
Horribilis. No annus horribilis, pero homo horribilis.
Estamos hablando de una familia económicamente en una situación muy elemental. Supongo que todo lo que llega a ser en la vida luego él tiene mucho que ver con un carácter de autodidacta.
Total. Él se acercó al señor que llevaba la máquina, que se llamaba Fred, y le dijo, Fred, ¿por qué no me enseña? Y le dijo, vente muchacho, súbete que te va a enterar. Y le enseñó, y entonces él empieza a trabajar. A desmontar máquinas. Su padre le regaló un reloj. ¿Qué hizo? ¿Usar el reloj? Sí, pero ¿qué es lo que hizo primero? Desmontarlo.
Claro.
A ver qué tenía dentro. Entonces, él mismo reconoce, él lo ha hecho en declaraciones, ¿no? Dice que, bueno, que él tuvo esa intuición, ese amor por las máquinas.
La pérdida de su madre, la pérdida de cualquier madre para cualquier hijo, es un hecho que no se olvida de por vida. Pero en su caso fue una pérdida muy... que le afectó muchísimo, ¿verdad?
Le afectó mucho, primero, porque se queda él y el padre al cargo de los hermanos. Y segundo, la muerte de un familiar, en este caso de la madre, nos afecta de manera diversa, de manera distinta. Yo, por ejemplo, pues no tengo ningún empacho en reconocer que mi madre murió hace muchísimos años, yo era muy joven, y yo la recuerdo cada día más. Mira, tiene esa reminiscencia, ¿no? Y recuerdo sus ojos, recuerdo su cabello rubia, tan guapa. Todos los hijos decimos que nuestras madres son las más guapas. A él lo que le provocó también fue un rechazo al campo. Él desde ese momento dice, yo amaba a mi madre, no amaba la granja. Cuando ya no estaba mi madre, ya no tenía nada que amar allí.
Profe, antes de iniciar la aventura empresarial, ¿Henry Ford en qué trabajó? ¿A qué se dedicó?
Pues mira, todo relacionado con las máquinas. Él es un mecánico. Él empieza a trabajar con estas máquinas de vapor, con trilladoras, entra ya en la compañía Westinghouse, que sigue existiendo y de una fama extraordinaria.
Uy, ¿quién no recuerda los electrodomésticos?
Los electrodomésticos Westinghouse. Allí asciende, se convierte en jefe de mecánicos. Se ha dicho muchas veces que Henry Ford era ingeniero. No era ingeniero. Él no cursó estudios. No tenía estudios, ni tenía título. Ahora era mejor que muchos ingenieros, evidentemente. Y siempre en esta línea, hasta que él decide en un momento determinado inventar. Porque realmente lo que Ford en lo que su pasión fue inventar. Aunque no parezca, parece exagerado, el dinero no le importó nunca. A él lo que le importaba era inventar.
En la Westinghouse comenzaría realmente su carrera, porque ese fue realmente su trampolín. ¿Qué pasó después? Vamos a contarlo enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Antonio Garrido Moraga, hoy hablando de Henry Ford, que tanto ha influido en nuestras vidas como pretendo demostrar esta noche. Vamos al año 1888, él ya tenía 25 años.
Año 1888, Henry Ford a sus 25 años se desposaba. Contraía matrimonio con Clara Bryant, hija de un granjero amigo de la familia, por la que volvería al campo del que solo unos años antes había decidido escapar. Sin embargo, el amor no fue suficiente.
No descansó hasta que encontró por fin un trabajo que de verdad le satisfacía. Como siempre había sido su deseo, volvía a instalarse en la ciudad. En 1891 se convertía en ingeniero de la Detroit Edison Company. Le bastarían un par de años para conseguir un ansiado ascenso.
Un puesto de mayor nivel que le permitía tener más tiempo y más dinero para trabajar en un reto personal. Quería construir un vehículo de gasolina. 1893 se convertiría en un año clave en la vida de Ford. Lograba el ascenso, finalizaba el prototipo de su primer coche y nacía Edsel, su primer y único hijo.
4 de junio de 1896. El cuadriciclo, el primer vehículo que había diseñado, pasaba con éxito su primera prueba. La noticia correría como la pólvora en Detroit, una ciudad que a finales del siglo XIX era un auténtico hervidero industrial. A Ford le llovían las ofertas de inversores interesados en apoyar económicamente su proyecto. Eligió a los mejores para fundar en 1899 su primera empresa, la Detroit Automobile Company.
Pero aquella primera aventura en los negocios quedaría muy lejos de ser un éxito. En lugar de centrarse en vender coches, Henry Ford pasaba día y noche entre los despachos y el taller, tratando de mejorar su máquina de 4 ruedas. Acabaría dimitiendo de la empresa que él mismo había ayudado a crear.
Pero su ambición por emprender era demasiado fuerte. Su afición por los coches de carrera fueron el germen de la Henry Ford Company, una sociedad creada en 1901, de la que salieron un par de vehículos para competir. Aquel proyecto empresarial tampoco sería el definitivo. El giro de 180 grados llegaría el 16 de junio de 1903. Aquel preciso día nacía la Ford Motor Company.
Iba a nacer una nueva era, la de la democratización del vehículo particular. Primero llegaría el modelo A, que se vendía por unos $400 de la época. El éxito de aquellos coches producidos en las plantas de Ford se convertirían en objeto de deseo, un deseo asumible por las clases medias.
8 modelos después del Ford A llegaba el Ford T, que supondría la auténtica revolución. Era el año 1908. Con aquel vehículo, Henry Ford pondría a Estados Unidos y a medio mundo sobre ruedas.
Las ventas no paraban de crecer, la empresa era un éxito, pero Henry quería más. ¿Cómo conseguir menor coste de producción y, por tanto, mayores beneficios? La respuesta, la cadena de montaje que Henry Ford introdujo en sus plantas en 1914. Aquella sería la auténtica revolución. Había nacido el Fordismo.
Profesor, quiero aclarar una cosa antes de continuar nuestra conversación. Todos los sonidos de motor, incluso de bocinas que vamos a oír a lo largo de la noche, son de los vehículos Ford de los que hablamos. Hemos conseguido encontrar el sonido del motor de cada uno de los Ford, del A, del T, incluso sus bocinas, ¿eh?
¡Qué maravilla, oye!
Lo que es internet hoy día, es una
maravilla, verdaderamente.
Profe, escuchábamos ya en esta parte del biopic que Henry Ford, el nombre de Clara Bryant, se convirtió en su mujer. ¿Quién era ella? ¿De dónde
pues
viene?
Mira, ella era hija de unos granjeros vecinos de los Ford. Y entonces, pues, se conocían prácticamente de toda la vida. se casaron, tuvieron un hijo, y ella fue una mujer muy casera en el sentido tradicional, ¿no? Ella además recibió una dote en terrenos, 16 hectáreas, y eso obligó a Ford a volver otra vez al campo, pero salió enseguida corriendo.
Regalo envenenado ese para
sí,
él, ¿eh?
Sí, porque claro, no le quedaba más remedio de no dejarlas perder, ya después se administró de otra manera.
Un único hijo del que luego hablaremos, ¿eh? Porque ocupó un lugar muy importante en la empresa. Decíamos antes que la Westinghouse comenzaría realmente su carrera porque ese fue su trampolín. ¿Qué pasó después de su paso por esa empresa?
Pues mira, en 1891 lo ficha una empresa que tiene un nombre muy importante, Edison. Edison, el gran inventor, el grandísimo inventor, también fue una persona de empresa. Y entró en esta empresa, llegó a ser, valga la redundancia, ingeniero jefe, que es lo que he dicho antes, sería como jefe de talleres o jefe de
pero
de
mecánica. Sin estudios.
Sin estudios, de ninguna clase. Y bueno, llegó allí y tuvo más tiempo, tuvo más espacio, tuvo más... Lo que pasa es que lo que quería era hacer su propio, vamos a llamarlo coche. Empezaremos llamándolo coche porque en realidad era el cuatriciclo. Él hace el cuatriciclo en 1896, que es un coche que no tiene volante. Es como con una barra metálica que tiene un pivote, y entonces tú estás sentado delante del cuatriciclo y si tienes que girar a la derecha, mueves la barra para allá.
Para que los oyentes puedan hacerse una idea gráfica, como si fuera el mando de un helicóptero.
Pues sí, más o menos, exactamente. O el mando de una de estas maquinitas para las batallas.
Un joystick.
Es un joystick, sí, este juego de para los juegos de pantalla, ¿no? Y claro, tenía unas ruedas muy grandes. Y la verdad es que funcionó muy bien. Funcionó tan bien que empezó a venderlo y enseguida le salieron gentes que le querían dar dinero para ampliar la fábrica y se hace, él hace la primera fábrica. Lo que pasa es que esto tuvo mal final.
¿Y esta fue la primera aventura empresarial?
La Detroit Automobile Company. Y esto tuvo el problema de que a él... El dinero no le interesaba, quería perfeccionar los prototipos de coches y además se metió en el tema de los coches de carreras, o sea, todavía más complicado.
Bueno, pero con el cuadriciclo este como un coche vanguardista, coches de carreras sería también a 15 kilómetros por hora, sería una
cosa, no te creas,
muy básica, ¿no?
No, era básica, pero los coches de carrera progresaron muchísimo. Hay que pensar que en los años 20, en las carreras de los años 20, los coches ya alcanzaban velocidades pues muy altas, de mucho más de 100 kilómetros por hora. O sea, es realmente curioso, ¿no? Y él, de hecho, pilotaba y llegó a ganar pruebas. Y él está en la base de la gran carrera americana, la de Minneapolis. Es uno de los creadores de la carrera de Minneapolis. Es decir, que un hombre que le interesaba muchísimo el coche de carrera. Porque, claro, con el coche de carrera no se hacía rico nadie, ¿no? Y llega un momento en que él no, bueno, pues se va y se crea otra empresa. Esta empresa es la Henry Ford Company, ya con su nombre más claro agua. Y allí seguía él desarrollando sus modelos. Llegó un momento en que ya los accionistas estaban hasta el gorro y buscaron a Henry Emmelin para que hiciera el trabajo de buscar un coche para todos, lo que se buscaba era un coche familiar o un coche para la gente, y él se fue. Y se dijo a sí mismo aquello de dimití y nunca más trabajaré para nadie. De manera que, bueno, la Henry Ford Company cambió de nombre, y el nombre también nos suena, Cadillac. O sea que no le fue mal tampoco a aquellos señores. Pero llega un momento en que, en el año 1903... reúnen $28,000 y funda la Ford Motor Company. Y allí ya, sí, ya la cuadró.
Ese lance, ese arranque que tiene en el año 1903 cuando funda la Ford Motor Company, hay de manera intuitiva una actitud marketiniana a la hora de dar a conocer sus vehículos. Recuerdo, por ejemplo, estas mentes privilegiadas cuando hablábamos de Onassis, cómo utilizó una relación sentimental para que aquella diva fumara y, por tanto, provocar el consumo, no solamente del tabaco, sino de aquella marca de tabaco. Hablo de Onassis. En el caso de Henry Ford, también utilizó técnicas de marketing para dar a conocer sus vehículos.
Pues sí. Un piloto muy famoso en aquella época, Barney Oldfield, se encargó de ir por toda Europa, por todo Estados Unidos, después ya se saltó a Europa, con un modelo, el Ford 999, y lo fue enseñando en exhibiciones. Entonces la gente en aquella época pagaba por ver, ahora también, pero No había televisión, no había pantallas de plasma, entonces había que ir. Iba a los campos, porque se hacían campos, las competiciones.
¿En las eras?
Poco más o menos. Con las pacas de paja, para que no se pegaran los porrazos.
Ajá.
También se iban a las exhibiciones aéreas, cuando ya los aviones se pusieron de moda. Y claro, la gente vio aquello, le gustó mucho, y por todo Estados Unidos se paseó con su modelo Ford 999, que era un modelo de competición, y eso le hizo dar mucha fama, y ya introdujo la mercadotecnia, lo que hoy se llama mercadotecnia, en la venta.
Oiga, el primer coche señero de la casa Ford fue el Ford T, que supongo que sería el Ford T. ¿Qué novedades incluía este coche del que yo le enseño a usted una fotografía, sí, para que recordemos juntos?
Bonito,
es precioso el coche.
Muy
el Ford T, ¿qué novedades,
mira,
tenía?
El Ford T, el volante iba a la izquierda, eso lo copiaron después los demás. El motor y la transmisión, que antes iban al aire, pues con lo que eso significaba, ahora va cerrado. Y sobre todo, tres cualidades. Muy fácil de conducir, muy fácil de reparar y muy barato.
Por ejemplo, ¿cuánto costaba un Ford T en aquella época?
En el año 1908, $825. Pero como vendía cada vez más, el precio fue cayendo y en 1916 el coche básico costaba $360.
O sea, había que montar en ruedas a todo el que pudiéramos, ¿no?
Esta es la gran revolución. Aquí esto sí que merece un momento. En Europa el coche era un objeto de lujo. Ahí está Rolls, ahí está Bentley. Ahí está una marca que solo los que están en este mundo y que conocen, el coche más lujoso que se ha fabricado nunca, no era ni el Rolls ni el Bentley, era el hispano-suizo. Uh-huh. O sea, el más lujoso, el más maravilloso, se hacía en España. Y después en Suiza. El caso es que no tenían esa visión. También es verdad que la clase media europea, quitando en algunos países, y la red viaria, tampoco era nada del otro jueves. Sin embargo, Ford, la visión que tuvo es, el americano medio, no el rico, quiere desplazarse. Quiere ir de un sitio a otro. Bueno, cualquiera quiere ir de un sitio a otro. Y después yo le voy a poner el coche barato, que eso después lo hizo Hitler con el Volkswagen, que en español significa coche del pueblo. Entonces Hitler hizo lo mismo. Se podía pagar a plazos, y ese coche pues llenó todas las carreteras alemanas. Pues el Ford T, llenó todas las carreteras americanas porque se llegaron a hacer 472.000 unidades.
Déjeme que dé algún dato que, redundando en lo que está diciendo. Para 1918, la mitad de los coches de Estados Unidos eran un Ford T. En el año 20, dos años después, la mayoría de conductores había aprendido a conducir con ese modelo. Se fabricó hasta el año 1927. La producción final total fue de 15 millones de unidades, un récord que se mantendría durante 45 años. Cuando hablábamos antes y escuchábamos a Carmen y a Mónica hablar de un concepto de la democratización del uso del coche particular, nos estamos refiriendo a un producto barato para que llegara masivamente, ¿verdad?
A todo el mundo. Ese era el objetivo, y tú piensas que el récord cae en los 70. O sea que fue la marca que más coches vendió hasta, fíjate, hasta ayer, hasta prácticamente ayer. Esto significa no una cuestión de mercado, que sí, pero es también una cuestión de cambio en las costumbres. La gente no salía, vivía en su pueblo, se movía en su pueblo. Bueno, el que vivía en Nueva York, pues sí, estaba en una gran metrópolis. Pero de pronto llega un objeto que te da autonomía y libertad. Por ejemplo, tú ya puedes trabajar en un pueblo que no esté muy lejos de donde tú vives, pero puedes moverte incluso laboralmente. Te amplía el marco de servicios que puedes prestar. Pero es que también llega un fin de semana o llega unos días de vacaciones y tú puedes coger el coche e irte. Y eso hace que los hoteles, que la industria alimenticia, que los parques naturales, que la industria cultural, y por supuesto también el transporte, en este caso transporte humano. Pero eso es una revolución. Ford lo que hace es una auténtica revolución social. Revolución en las costumbres. Y ese es el gran mérito. Aparte de otros con sus empleados. Que ya
si usted cierra los ojos e invitamos a los siguientes que lo cierren solo un instante. ¿Recuerda cómo es el logotipo de Ford?
Sí.
Bueno, pues se crea en el año 1907 y es prácticamente idéntico.
Es muy bonito. El logotipo de Ford es una letra podemos considerar lo que se llama letra inglesa. Es esa F muy estilizada, que tiene un pequeño dibujo, como un adorno, y después la ORD, es de caligrafía. Es de caligrafía, lo mismo que la Victoria de Samotracia es la del Rolls, lo mismo que la cigüeña alada era la del Hispano Suiza, lo mismo que...
¿El Jaguar?
El Jaguar, por supuesto. El frontal, que es un templo griego del Rolls, que incluso hay un estudio soberbio sobre el radiador, sobre ese dibujo que lo hizo Panofsky. Y bueno, y el del Ford también tiene ya ese marchamo, además con los niquelados, que son tan bonitos, realmente son piezas de museo.
Profesor, estamos sin duda ante un hombre con una clarísima visión de negocios. Por ejemplo, ideó, no sé si los oyentes sabían esto, la forma de vender los coches que fabricaba utilizando el sistema de las franquicias, los concesionarios.
Efectivamente. O sea, él lo que hace es, en vez de montar el negocio y tener delegaciones que las paga la propia empresa, llega a convenios con personas que normalmente son emprendedores de tipo pequeño o medio, gente que tiene ganas de ganar dinero, que vende los coches Ford y se lleva una parte. Lo que es lo normal hoy, desde hace ya muchos años en la industria automovilística, que la franquicia, pues se la inventa Ford. Y él no tiene ahí pérdidas.
Bueno, aparte era el negocio total para todos los que participan en ese círculo, ¿verdad?
Que ya se preocupaban de vender coches.
Déjeme que le voy a poner, escuche. Así sonaba, así suena el Ford T.
No me digas que no es bonito el sonido. Es como el de la Harley, no llega a ser.
Es completamente rítmico, tiene una cadencia. Sí. No hay tropezones.
Música,
¿eh?
Como música.
Vamos a oírlo. Una historia clave en la historia del personaje de esta noche es el Fordismo. ¿Cómo definiría usted esto de el Fordismo?
El Fordismo es la construcción del coche en una cadena de montaje donde hay un obrero en cada sección muy especializado, muy bien pagado y que hace la misma operación. Pero al mismo tiempo, el Fordismo es una visión social. Ford fue un empresario que se adelantó a su tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto ganaba un mecánico en ese momento cuando él aplica estas nuevas técnicas? Ganaba $2.50. Él paga 5. Pues ya de entrada, los mejores mecánicos se van con Ford. Segunda cosa, ¿cuántas horas se trabajaba? 9. ¿En cuántas se quedan? En 8. ¿Cuántos días a la semana? 5. Porque también el empleado puede disfrutar de su Ford. Porque daba facilidades para comprar el coche a los que trabajaban allí. Y al mismo tiempo crea un departamento de sociología, un departamento de control de las personas, porque hay un componente en Henry Ford, el autoritarismo de este hombre es tremendo, que controlaba que los empleados no bebieran mucho, no jugaran, llevaran una vida ejemplar y les daban una prima. Si llevaban una vida ejemplar, esto es tremendamente típico anglosajón y sobre todo norteamericano, puritano. Si tú eres bueno, tienes una familia y nada, te damos encima una prima. Esto crea el Fordismo, es decir, una filosofía de construcción, de producción y de vida laboral.
Permitía construir muchos coches de forma rápida, a bajo coste, pero claro, el riesgo que tiene el Fordismo sería, en mi opinión, que solo es rentable si hay una demanda suficiente, ¿no, profe?
Efectivamente, de hecho, hay un momento en la empresa en que se produce, ya hay muchas más fábricas, hay una mayor oferta, la gente puede elegir más y se produce una caída de 25 millones a la semana, me parece que era, o al mes, una salvajada, porque no vendía.
Déjeme que hable de salvajadas y le hago una última pregunta sobre esto del Fordismo. Hablemos de datos cuantitativos. Año 1914, situémonos. La Ford tenía 13.000 empleados, producía 300.000 vehículos en un año. Otras 299 empresas del sector tenían 66.350 empleados y producían 280.000 coches, digo, para que vean la diferencia. Y una cosa súper curiosa, la introducción de la cadena de montaje que había del Ford, es decir, cuando no había cadena de montaje, los coches se pintaban de diferentes colores. Él llegó a la conclusión de que si todos los pintaba de negro, lo que conseguía era que el secado fuera mucho más rápido y podía producir más.
Sí.
Tío inteligente.
Inteligente. Y aparte de otros nombres olvidados, como Clarin Avery, Peter Martin, Charles Sorensen y Sasha Wills, que eran empleados suyos y que perfeccionaron. Y lo curioso es que parece, esto no está demostrado, que el origen de la cadena de montaje está en el matadero. Los mataderos tienen una cadena de montaje. Entra el animalito por un lado, vivito y coleando. ¡Oh! Primero lo matan, después lo enganchan y allí hay unos señores que uno le quita una pieza, el otro le quita la otra, el otro le saca un órgano, el otro le saca el otro. Eso es lo mismo. Es una cadena de montaje. El despiece de un cerdo, por ejemplo, pues esto sería el, no existe la palabra en español, el compiece de un coche.
Déjeme que vamos a hacer una pausa porque ya me avanzaba algo de las conquistas sociales que se consiguen a través de Henry Ford, porque uno podría pensar empresario, ambicioso, despiadado que consiguió a través de explotar y de exprimir a sus empleados. Lejos de esa imagen, vamos a hablar en parte de lo que me ha dicho y otras curiosidades de cómo se mejoró la vida laboral de los empleados de Henry Ford. Inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Con el profesor Garrido Moraga estamos repasando la vida de Henry Ford. Hablábamos de el fordismo. Hablamos de la democratización del automóvil. Vamos a hablar de más cosas que tienen que ver con las consecuencias del trabajo de este hombre.
Gracias al sistema de la cadena de montaje, Henry Ford consiguió revolucionar la industria del automóvil. Su aportación al desarrollo social iría incluso mucho más allá. Contribuiría a mejorar la situación laboral de los trabajadores de la época. Él ofrecía un sueldo de $5 al día a sus empleados.
Unas condiciones inéditas que atraerían a la Ford Motor Company a los mejores mecánicos. Todos querían trabajar para Henry Ford. En las fábricas el ritmo era incesante. Año tras año las ventas de Ford seguían al alza. Y estando en lo más alto, Henry, el dueño y fundador de la empresa, decidía dejar la presidencia. Su hijo Edsel quedaría al mando en el año 1918.
Se abriría entonces una etapa de altibajos. Unos años después, las ventas empezaron a caer. Había que buscar de nuevo la innovación. Así nacería el nuevo modelo del Ford A, del que se construyeron 4 millones de unidades entre 1927 y 1931.
Año 1943. Edsel Ford fallecía a los 50 años. La empresa se quedaba sin presidente. La pérdida de su hijo dejaría a Henry sin las fuerzas suficientes para asumir de nuevo la responsabilidad de dirigir la compañía que él había creado desde cero. Quiso dejar aquella tarea a su socio de toda la vida, a Harry Bennett.
Pero la viuda de Edsel no dudó en enfrentarse a su poderoso suegro para imponer en aquel puesto a su hijo, a Henry Ford II. Su abuelo pensaba que no estaba lo suficientemente preparado. Por eso Henry Ford, a los 79 años, volvía a tomar las riendas de un negocio ya internacional.
Pero nada sería igual. La muerte de su hijo le marcó en la madurez tanto como la muerte de su madre había marcado su adolescencia. Ya nunca sería el mismo, ni él ni su empresa.
La Ford Motor Company atravesaría sus años más complicados. Perdía 10 millones de dólares al mes. Quizás el mundo estaba cambiando. Quizás la competencia era entonces demasiado dura. O quizás Henry Ford no estaba en condiciones de dirigir su imperio. Una demencia senil cada vez más evidente acabaría apartándolo del puesto.
En la noche del 7 de abril de 1947, Dearborn quedaba a oscuras. Una tremenda inundación dejó sin luz a toda la ciudad, también a la casa de Henry Ford. Aquejado por una dolencia de corazón que arrastraba desde hacía un par de años, aquel día Henry Ford se marchó cansado a su habitación.
Rodeado de velas y lámparas de aceite, aquella misma noche Henry Ford fallecía. Moría en su cama, acompañado de su esposa Clara, con quien había compartido los mejores y los más duros momentos de su vida.
Henry Ford fallecía a los 83 años, dejando tras de sí una inigualable historia de éxito en los negocios. Moría el hombre que consiguió revolucionar la sociedad de la época. Hoy el imperio que él creó a comienzos del siglo XX sigue vivo. La Ford Motor Company sigue siendo uno de los principales grupos de fabricantes de automóviles a nivel mundial. Pero esa es otra historia.
Profesor, vamos a continuar hablando del fordismo, pero no como un hecho, un concepto, sino hablemos de las consecuencias. Hablamos de que además de la repercusión social que hubo por el hecho de democratizar el uso del automóvil, una cosa que me parece muy curiosa, al tener que fabricar tanto, se introdujeron maquinarias más especializadas, más complejas, lo que conllevó, por tanto, mayor especialización profesional, empleados de mayor nivel, por lo tanto también empleados con mayores salarios.
Sin duda. Imaginemos, la producción tradicional es lo que llamamos la producción artesanal, que hoy tiene tanta fama. Lo artesanal es lo único. Esta pieza está hecha a mano, no hay dos iguales, tienes una pieza única. De hecho, el Rolls y el Bentley, parte o gran parte o casi todo, está hecho a mano. Poca cosa hay en serie. Lo que inventa Henry Ford es el coche en serie. Entonces, el coche en serie tiene que, por un lado, tener una maquinaria muy especializada y muy buena. Ahora ya son robots. De hecho, tiene una lectura negativa, que cada vez hacen falta menos personas. Parece que los robots lo hacen mejor, porque no se distraen. Y por otra parte, las personas que manejan esas máquinas tienen que ser no artesanos, sino técnicos. Claro, un técnico especializado, un buen técnico especializado, que hace que una empresa, como tú muy bien has dicho, las otras empresas tenían muchísimos empleados y producían mucho menos. ¿Por qué? Porque no eran tan buenos esos empleados como los de Ford. Eso significa, primero, una autoconciencia de clase. Sí, tú, usted, ¿qué? Yo soy mecánico de la Ford. Ah, hombre, ya se supone que usted
tiene un nivel.
Lo tiene bien, ¿no? El nivel es bueno. Y después, al ser mecánico de la Ford, gano el doble, descanso más, tengo más tiempo, puedo tener un coche Ford y puedo vivir mejor. O sea, es que la palabra Ford se convierte en un talismán de calidad de vida.
Hablemos de los avances sociales. Al dato que nos dio antes de doblar el sueldo, pasar a cobrar $5 al día, que era exactamente el doble. De lo que cobraban trabajadores de otras firmas, también reduce la jornada laboral. Mire, aquellos que nos despierta la curiosidad también el hecho de la gestión en el mundo de la comunicación, defendemos la teoría, no todos la comparten, de que lo más importante es la materia humana, el ser humano detrás de cada uno. Fíjate que un tipo con un componente técnico, tecnológico tan potente como tuvo Henry Ford, como él también tuvo claro que paralelamente a tener buenas máquinas, debía tener una mano de obra cualificada y bien tratada para que aquello funcionara adecuadamente.
Hombre, se anticipó tanto que en su empresa había puestos para personas discapacitadas, por ejemplo. Eso que ahora está tan de moda. Estamos hablando de principios del siglo XX, que ya hace más de un siglo. Y bueno, él eso lo cuidó, pero hay otra cosa importantísima. Tenía una sensibilidad muy especial al servicio, evidentemente, de su empresa. Eso está claro. En Estados Unidos, esas imágenes que vemos de los barcos que llegaban con miles y miles de emigrantes, esos emigrantes llegaban y no hablaban inglés. Y tampoco tenían una cualificación especial. Casi todos provenían de lugares de campo. De hecho, su familia, de origen inglés, había vivido en el campo, en Irlanda. Pues bien, él se plantea crear un departamento de lenguaje en su empresa para dar clases. Clases de dos tipos. Una de inglés para los emigrantes y otra de mecánica para el perfeccionamiento técnico. Pero bueno, eso es una visión. Es decir, no, aquí hay que entenderse, aquí tenemos que tener todo el mismo código, pues venga, ustedes se ponen a estudiar inglés. Esto tiene efectos secundarios. Primer efecto, para la empresa es magnífico. Segundo efecto, para la vida cotidiana de estas personas, doblemente magnífico, porque están en la sociedad y ya se pueden desenvolver.
Y con lo cual los mejores mecánicos se querían todos ir a trabajar a Ford.
Evidentemente.
Consecuencia, se mejora la productividad y se reducen los costes de formación porque ya era gente muy preparada.
Muy preparada.
Oye, es que a nosotros nos parece muy evidente, pero estamos hablando de hace más de un siglo.
Sí, señor.
Llegar a esa conclusión, a esa ecuación y saber resolverla es un privilegio intelectual.
Una cabeza excepcional. Y lo más divertido es que muchas de las cosas, cuando se ha estado preparando el programa y hemos estado preparando el programa, son de una actualidad absoluta. Cuando aquí ahora llegan emigrantes, pues se les está dando clase de español, se les está formando en habilidades diversas. Es decir, no ha cambiado.
Oye, ¿por qué se dice que también ayudó a desarrollar la economía agrícola de los Estados Unidos?
Porque aunque a él no le gustaba el campo, o por lo menos no le gustó nunca el campo para vivir, sí desarrolló maquinaria maquinaria, tractores sobre todo, trilladoras, que eran muy buenas, y eso hizo que el mercado del campo, sobre todo el trigo, ese océano de trigo, cuando tú ves ese mar de trigo, eso sí que es un mar de trigo y no Castilla, con todo el cariño a Castilla, pero claro, estamos hablando de 5, 10 veces, 20 veces más. Eso, estas máquinas también mejoraron la producción, ¿no? Eran cosechadoras y eso mejoró mucho que hubiera más trigo en el mercado.
Destacaba usted la creación de un departamento de sociología. Permítame que le voy a leer literalmente cosas que encontré en la documentación interesantísimas. Dice, oiga, el salario de $5 se ofrecía a los hombres mayores de 22 años que hubiesen trabajado en la compañía durante 6 o más meses y, más importante si cabe, llevasen una vida que fuese aprobada por el departamento de sociología. No aprobaban ni la bebida en abundancia ni el juego. El departamento utilizaba a 150 investigadores
chivatos.
Eso, y apoyaban a que los jefes mantuviesen los estándares de los empleados. Un gran porcentaje de los empleados consiguieron calificar para recibir esta parte de los beneficios.
Claro, era un incentivo, lo que llaman allí los benefits. ¿Tú tienes benefits o no tienes benefits? Ahora se está poniendo aquí de moda.
El bono.
Si tú consigues los objetivos, te dan un bono. Bueno, pues allí desde ese momento, ¿no? Si usted es un probo trabajador digno de la casa Ford, un padre ejemplar, no bebedor, no jugador, pues mire usted va a tener un bono. Es que realmente se anticipó en muchísimas cosas en lo que es la gestión empresarial, sin lugar a dudas.
Estos encuentros con usted cada noche de viernes y los anteriores que hemos tenido en anteriores programas, a mí me ha servido para mucho. Entre otras cosas, para llegar a la conclusión de que personajes como Ford, de este tipo, siempre fueron tentados por los tentáculos políticos. ¿También fue en su caso?
Sí, pero ni caso.
Este lo tenía, era inteligente, ¿no?
Le ofrecieron ser senador por el Partido Demócrata y dijo, pues no, pues más bien no. Él era un hombre, curiosamente, una mezcla rara. Cuando tú quieras entramos en ese componente de su personalidad, que tenía una cosa rara. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, él y 170 más, bueno, se reúnen un grupo para defender la paz, para luchar. Y se vienen a Suiza y vienen a Bélgica y hacen proclamas, y, o sea, es típicamente demócrata, más que conservador. Se burlan de él. Y rápidamente él, cuando ve que empiezan a salir caricaturas en los periódicos y artículos diciendo, mira, Ford el pacifista y tal, se quita de en medio y eso lo deja. Pero él cree en la paz y no en que la gente se estuviera matando en aquella salvaje guerra,
¿no? Ojo, porque claro, estamos dibujando una personalidad, un perfil de un personaje al que también hay que atribuirle, en mi opinión, algún rasgo negativo. Como por ejemplo, era antisemita.
Total.
Antijudío.
Total. Compró el periódico, un periódico, que además tenía el nombre de su pueblo, The Airborne Independent, y allí publicaba editoriales furibundos contra los judíos, a los que acusaba de ser los dueños del mundo, al ser los dueños del oro. Entonces, eso es el antisemitismo que tiene siglos, ¿no? Pero que en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, fue muy virulento, tremendamente virulento, ¿no? Y él, desde aquella banda del Atlántico, era un antisemita hasta el extremo de que en mi lucha de Hitler lo cita.
Mm-hmm. Sí. Bueno, no solamente eso. No sé si ha leído entre sus apuntes, en el año 38 recibió la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, que era la condecoración más alta que el régimen nazi otorgaba a un extranjero.
Y fíjate, año 38. La guerra empieza en el 39. Hitler entra al poder en el 33. Del 33 al 39, la persecución de los judíos, las atrocidades, y Ford aceptó la condecoración del águila.
Teniendo él 55 años, su empresa 15, dejó la presidencia a su hijo Edsel. ¿Él se retiró de la compañía?
Se retiró y no se retiró. Es decir, él se retira, le deja al hijo. Venga, yo creo que fue una retirada tutelada, para ir educando al hijo. Venga, ponte tú ya al frente, ve aprendiendo, ve moviéndote, yo estoy aquí, las decisiones importantes las tomo yo, y yo soy el que decide y el que manda en último extremo. Eso es lo que hizo.
De hecho, ese punto de querer tener autocontrol y el control de todo es lo que propició que tanto él como su hijo se quedaran con todas las acciones de la compañía.
Con todas las acciones. 120 millones de dólares pagaron a los demás accionistas en una fecha tan temprana como 1900, a principios del siglo XX, ahora mismo no recuerdo exactamente el año, pero en 1919 pagó 105 millones de dólares, que ya está bien, y se quedó con el 100% de la acción.
Oiga, con su hijo Edsel, del que hablábamos, al frente del imperio, empezó una época de caída de ventas. ¿Qué papel tuvo el padre en el reflote de la empresa?
Pues mira, el hijo empezó a perder y el padre tuvo la idea absolutamente genial y necesaria, decir, vale, muy bien, un nuevo modelo. Ya no tira más. Ya el té ya no tira más. Porque ya han pasado muchos años, porque había otras ofertas. Dice, bueno, pues ahora hay que superarse. Y de hecho, a la pregunta que tú me hacías, el nuevo modelo, el Ford A, ¿quién diseña el motor? ¿Quién diseña el chasis? ¿Quién diseña las cosas? Las diseña Henry Ford, el padre. Y al hijo le deja que le ponga los adornos. Pero es el padre el que hace el coche.
Por cierto, que el Ford A es otro coche que tiene pintaca, ¿eh? Un coche bonito, bonito. Con la empresa de nuevo enderezada, el padre bastante apartado del negocio, de nuevo una muerte sorprende a Henry Ford. Su hijo Edsel fallece en 1943, murió de un cáncer de estómago. ¿Qué pasó con la empresa?
Bueno, la primera reacción que tiene Henry Ford es caer en una depresión profundísima. No quiere volver a la empresa. Pero, lógicamente, su amor a la empresa es enorme, ¿no? Y choca con la nuera. La nuera quiere que se haga cargo de la empresa el nieto de Henry Ford. Henry Ford, el que sería conocido como Henry Ford II. Uh-huh. Pero él no lo ve todavía, no lo ve preparado, no lo ve. Y entonces hay unas peleas tremendas donde interviene también la esposa de Henry Ford a favor del nieto, lógicamente, la abuela a favor del nieto, la madre a favor del hijo. Y él, sin embargo, pues intentó poner a Henry Bennett como presidente. Henry Bennett era un exboxeador y era el que mantenía a raya al personal, porque Henry Ford nunca permitió que hubiera sindicatos en su empresa. Y este, utilizando todos los métodos habidos y por haber, era el hombre duro de la empresa. Y Henry Ford dijo, bueno, tú vas a ser el presidente. Y no hubo manera, claro, porque la nuera tenía son las acciones del marido muerto, del hijo. Y entonces dice, bueno, pues vuelvo yo. Volvió ya mayor, con una depresión de caballo y con demencia senil, que fue lo peor. Y claro, ya la cosa fue... Hasta que llegó un momento, bueno, cuando él muere ya, su nieto se hace cargo.
Correcto, llegaba a perder ya la fábrica 10 millones de dólares al mes.
Sí.
Es cuando en ese momento estaba mayor, decías, enfermo. La complicidad de su mujer, la abuela, y la nuera hacen que el nieto se haga cargo de la fábrica. Él muere además en ese día tan señalado, cuando se queda sin luz la ciudad.
Sí, muere.
¿Qué pasó con su fortuna y con su legado?
Pues mira, muere allí entre el que había sido el pionero de la industria, pues muere entre velas. Estas cosas curiosas, ¿no? Muere entre velas, en una habitación a oscuras, tremendo. Bueno, pues de la fortuna se hacen dos partes. Además, con un estilo muy americano. Una parte muy importante, una fundación. La Fundación Ford. Delante de su puerta yo pasaba todos los días. Yo me bajaba en el autobús de Naciones Unidas y allá que me bajaba hacia el edificio, el antiguo edificio del Instituto Cervantes, ¿no? Y el Channing Building, y pasaba delante de la puerta de la Fundación Ford, que tiene una importancia extraordinaria en todos los ámbitos de investigación y desarrollo. Después queda la fortuna vinculada a la fábrica, y esa continúa hasta hoy.
¿Cuáles son los fines de la Fundación Ford?
Pues mira, da becas, fundamentalmente becas y proyectos de investigación. Y también se orienta mucho a la ayuda humanitaria por la investigación tecnológica. O sea, las nuevas técnicas, tecnologías de la investigación y del desarrollo, aplicado a los que más lo necesitan. La típica fundación filantrópica, lo que sucede es que tiene muchísimo dinero, porque eso se basa en las inversiones. Estas fundaciones funcionan por las inversiones que hacen en bolsa. Entonces, si lo hacen bien, y normalmente lo hacen muy bien porque tienen gente muy preparada, tienen mucho dinero. Lo que sí hay que señalar es que no tiene nada que ver ya, hace 30 años por lo menos o más, con la fábrica, con la parte de los coches.
O sea, la Fundación Ford ya no tiene nada que ver con la Ford Motor Company.
Nada, no nada. Tiene nada que ver. Conserva el nombre, pero nada más.
O sea, ni siquiera con los Ford tiene ya ningún tipo
nada,
de...
Nada, nada. El actual presidente es un neoyorquino del Bronx, que además pues es un señor que no tiene nada que ver con... Se llama Luis Ubiñas, o sea que con los Ford no tiene nada que ver.
Sí, que lo mismo es de Alfarnatejo.
Exactamente, bueno, pues de allí de neoyorquino, pero bueno, que no tiene nada que ver. Y son los dos mundos distintos, pero indirectamente, como tú que eres experto en esto, como se sigue llamando Ford, pues le hace propaganda a Ford, indirectamente, y no se puede evitar, claro, porque el nombre lo va a cambiar. Fue quien puso el dinero para crearla, ¿no? Y sigue existiendo la fábrica, sigue existiendo los coches y sigue existiendo la fundación.
Profesor, ¿con qué nos quedamos? Después de todo lo que hemos contado, ¿cuál debe ser el recuerdo que debemos retener de este señor Henry Ford?
Pues mira, una palabra que tú y yo usamos mucho en nuestras noches, en nuestras madrugadas, la palabra visionario. El visionario es el que ve más allá, es el que consigue lo que los demás no consiguen, el que entrevé un mundo que nadie ve. El que es capaz de creer que una familia puede comprarse un coche baratito, un visionario, y desde luego, desde el punto de vista social, muy avanzado, porque en la Inglaterra de la época, que era la potencia industrial, los pobres obreros morían de tuberculosis a mansalva, dormían en verdaderos espacios cochambrosos, y desde luego él sí le dio dignidad al trabajo.
Quédese conmigo, que le pongo como cada noche una canción.
Muy bien.
Gracias. Mejor.
Gracias.
Gracias
a ti.
Gracias.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar.